¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Quiero invitarlo a abrir su Biblia al libro de Hechos, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 7 y luego Hechos 11, vamos a leer el versículo 21. Ahí vamos a meditar en lo que Dios tiene para nosotros. Hechos capítulo 6 primero, vamos a Hechos capítulo 6 y luego Hechos 11. Si tiene ahí el dedito puesto, nos facilita y de esa manera podemos a meditar en la palabra del Señor. Amén. ¿Listos? Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Vamos al versículo, al capítulo 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Lo vamos a leer una vez más. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Padre, te doy infinitas gracias en esta hora por la oportunidad, Señor, que tenemos de compartir tu palabra, de poder hablar, Señor, a tus hijos de la misma, de poder, Señor, orientar de acuerdo a tu propósito, a tu voluntad. Permite que esta palabra pueda edificar nuestras vidas. Permite que esta palabra pueda exhortar nuestras vidas, consolar nuestras vidas. Gracias por cada uno de tus hijos que está aquí. Oro, Señor, que no regresen a casa como vinieron. Si alguno vino enfermo, se vaya sanado. Si alguno vino triste, se vaya alegre. Si alguno vino con otras intenciones, sean transformadas por ti y tú puedas obrar en su corazón y en su vida. Independientemente de cómo haya venido tu hijo, transforma un cambio. Asimismo, para los que nos escuchan a través de las redes sociales, la radio, obra un cambio. Haz lo que tengas que hacer en la vida de cada uno de ellos. Padre eterno, que no sea conocimiento humano, teológico, intelectual, que no sea conocimiento de hombre, sino que seas tú. Y a quien necesite perdón de pecados, extiende tu mano y tu gracia y perdona en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar, hermanos, del crecimiento de la iglesia. Terminamos a la serie que teníamos a la iglesia tesalónica, luego vamos a considerar otra serie que va a ser en la iglesia de Corinto. Pero antes de ello quiero tocar algunos temas que son necesarios para la fundación de la iglesia, el sostenimiento de la iglesia y la proclamación de la iglesia a través de todos los tiempos. Por ello vamos a hablar ahora del crecimiento de la iglesia y llamé al mensaje que quiero compartirles, creciendo al estilo de la iglesia primitiva. El libro de Hechos, usted sabe, es una continuación del Evangelio según San Lucas. Hechos es la parte 2. El Evangelio según San Lucas es la parte 1. Es la investigación que hizo el doctor Lucas acerca de los acontecimientos del Señor Jesucristo y para dar razón de los hechos que habían sucedido y poder prestar o presentar evidencia de que Jesús era el Mesías. Y por ello Lucas se ocupa en investigar primero qué pasó con el ministerio de Jesucristo y lo presenta con muchos detalles, tanto que yo le recomiendo a alguna persona que no haya leído la Biblia, yo recomiendo primero Hechos porque es tan fácil entender entender Lucas, el Evangelio de Lucas, recomiendo primero y luego que continúe con Hechos. Porque es tan fácil seguir la secuencia y no perderse, ya que el escritor trata, dirigido por el Espíritu Santo, desde luego, de exponer lo que ha investigado acerca del Señor Jesucristo. Entonces, Hechos nos da detalles del crecimiento de la iglesia nos da el propósito de Dios para su iglesia, y es que se alcancen no solo a miles de personas, sino que el propósito de Dios es la salvación para el mundo entero. Porque acuérdese que Jesús murió por todas las personas. De tal manera amó Dios al mundo. Lo sabemos muy bien, ¿verdad? Entonces, el deseo de Dios es que todas las personas sean salvas. Dice Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El pensamiento de esta oportunidad nos dice de la siguiente manera: cada creyente evangélico debería tener, o debe tener, mejor dicho, cada creyente evangélico debe tener como desafío ganar por lo menos una persona para Cristo en el año. Se lo voy a repetir. Cada creyente evangélico, hablo de creyentes evangélicos, deben tener como desafío ganar por lo menos una persona para Cristo en el año. Por lo menos una en el año. La pregunta es, ¿cuántos ha ganado usted en los años que tiene de ser evangélico? ¿Cuántos ha ganado usted para Cristo? Se habla que la iglesia, y aquí puedo hablarle de encuestas presentadas por instituciones muy creíbles en El Salvador, como es la parte de investigación de la UCA. Usted sabe, la Universidad Centroamericana es muy seria en las investigaciones. Y ellos hablan de que la iglesia evangélica ha alcanzado en un momento el 42% de la población. Ahora, si eso es así, que ellos hablan de un 42, en un momento hablaron de un 38, luego lo elevaron a un 42, desconozco la última encuesta, que por lo general sale ahí por los meses de mayo, tiene que salir una nueva, porque cada año ellos sacan una encuesta para ver cómo han crecido y cómo han decrecido. Y ellos se dan cuenta que por ejemplo, la iglesia tradicional católica cada vez va más abajo y más abajo. La gente se está convirtiendo al evangelio. Pero realmente, ¿cuánto de ese porcentaje, según en la encuesta de ellos, es verdaderamente evangélico? ¿Cuánto de ese porcentaje verdaderamente está ganando un alma para Cristo en el año? Ahora, yo les hablo por lo menos de una en el año, pero en los desafíos que tenía la iglesia más grande del mundo, la iglesia de Corea, del doctor Paul Yonggi Cho, él hablaba del desafío que cada grupo familiar tenía que ganar uno por semana, por lo menos. Hablando de los grupos familiares, uno por semana. Es decir, cada grupo tenía que presentar 4 convertidos en el mes. Ahora, pero yo le digo, si usted ganara siquiera una persona para Cristo, la está discipulando, le está ayudando a crecer, imagínese cuánto hubiera crecido la iglesia. La pregunta que vamos a responder, ¿por qué la iglesia evangélica debe seguir creciendo? ¿Por qué razón? Lucas revela que la iglesia creció por lo menos de 4 maneras. Y hablando de la iglesia primitiva, nos habla que creció por lo menos de 4 maneras, las cuales vamos a conocer el día de hoy. Primero, nos habla que la iglesia creció en número. El día de Pentecostés, la iglesia podía caber en una habitación que cuando usted llega, porque todavía está ese lugar, realmente caben bien 120 personas tal como lo presenta la Biblia. Un promedio, no eran exactos 120, dice que habían como 120. Pudo haber unos más, pudo haber unos menos. Pero el lugar no es tan grande y para estar cómodos, por ahí andaría la capacidad de esa habitación, de esa sala, donde ellos estuvieron reunidos. Tuvimos el privilegio de estar en esa sala y es un lugar donde se siente paz, aun cuando hay tanta gente de tantas religiones y están dando explicaciones, pero cuando usted anda en el sentir del Espíritu, usted siente ese lugar un lugar muy especial. Desde ese día, la iglesia que ha nacido es dirigida por el Espíritu Santo y lo será hasta el día del arrebatamiento. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, el Espíritu Santo es el que la dirige, el Espíritu Santo es el responsable de mover a la iglesia. En esa ocasión, en el día de Pentecostés, según lo que nos dice el libro de Hechos, nos encontramos que primero hay una conversión de 3,000 personas, una conversión masiva. Hechos 2:41 dice que así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas ese día. Pero luego los apóstoles siguen predicando Y vamos a encontrar en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, oiga bien, varones, aquí está un poco más fuerte, era como de 5,000 varones. Ahora, vamos a hacer un experimento acá, pónganse de pie los varones. Los varones. Mire usted, gracias a Dios hay bastantes. Ahora siéntense los varones y pónganse de pie las hembras, las hermanas. ¿Qué tenemos más? Mujeres, ¿verdad? Gracias, pueden sentarse. Ahora, si el grupo era como de 5,000 varones, ¿cuántas mujeres cree que habían ahí? Quizás unas 2,000 más, 3,000. O el doble, porque siempre hay más mujeres en todos lados. Y entonces, aquí tenemos una iglesia, si nos queremos basar a los números, a la estadística que nos da Lucas, tenemos una iglesia de 8,120 promedio, aun cuando yo creo que andaba arriba de los 10,000 convertidos ya. Ahora, cuando vamos a Hechos capítulo 6, versículo 7, que es el que leímos, nos revela que la iglesia aumentó en número. Y nos revela que aún muchas personas religiosas, como los sacerdotes de ese momento, se estaban convirtiendo al evangelio. Y la iglesia se había quedado ahí convertida. La iglesia estaba tranquila, era una iglesia que disfrutaba en ese momento el ambiente, la armonía, aun cuando había persecución para ellos, pero había una emoción por la cantidad inmensa de personas que se habían convertido. La persecución sí estaba. Para los seguidores de Jesús, para esta nueva doctrina, este nuevo credo, pero ellos disfrutaban de ello. Hechos 8:1 y versículo 4 nos habla precisamente que aumentó el número de los apóstoles a pesar de la persecución. En Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Pégale un codacito al que está a su lado, dígale: anunciando el evangelio. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 9:31 dice que entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea y Samaria, era edificada y andando el temor del Señor y la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Hechos 11:21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 12:24 nos dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 14:1, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Hechos 16:5, así que la iglesia era confirmada en la fe y diariamente crecían en número. Estaría ganado totalmente. Lo segundo, la iglesia creció geográficamente. Pronto el evangelio estaba en nuevos lugares. El evangelio empezó en Jerusalén, pero Hechos nos dice que el Señor les envió a distintas partes. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no quisieron salir, pero Hechos 8:1 dice que cuando vino la persecución, los sacó. Tenían que irse porque eran perseguidos a causa del evangelio, y ahí se cumple el propósito de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que significa asamblea de llamados o llamados afuera. Iglesia viene de eclesia, asamblea de llamados o llamados afuera. La iglesia no se compone de cuatro paredes como estamos acá. Cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Y Él habita en nosotros. Somos llamados a ir fuera. Ahora, la iglesia tuvo que salir. También a Lucas explica los viajes de Pablo, cómo ayudaron a la expansión de la iglesia. Tanto que cuando Pablo llega a Roma, ya existía la iglesia evangélica en Roma. Ahora, hablo de la iglesia evangélica en Roma. No hablo de la iglesia católica. La iglesia católica no es la iglesia perseguida. La iglesia católica no es la iglesia primitiva. La iglesia católica no existía. Vaya a cualquier libro de historia, vaya a buscarlo en Google, vaya a ver dónde está. Los emperadores romanos perseguían a la iglesia del Señor. ¿Y cuándo, pastor, nace la iglesia católica? Del año 312 en adelante, cuando Constantino conquista el imperio y le gana a Magencio, y entonces se constituye en emperador, y él vio un símbolo en una visión que era un símbolo de la cruz, y oyó una voz que le dijo: por este símbolo vencerás. Y fue entonces cuando él decreta ya no persecución para los cristianos. Tanto que para poder ser parte del gobierno, la gente tenía que convertirse al cristianismo de ese momento. Pero el cristianismo puro no aceptó el decreto. El cristianismo puro fue el que se mantuvo aislado por lo menos 300 años. La iglesia primitiva, la primera iglesia, fue perseguida por los emperadores. Esto está en la historia secular. Esto no me lo estoy inventando acá. Esto usted va y se va a dar cuenta de cómo perseguían a la iglesia primitiva. Claro, no se llamaba iglesia evangélica en ese momento, sino como la iglesia de Cristo. Después le llamaron los cristianos en Antioquía por primera vez porque seguían a Cristo. Pero era la iglesia que no aceptaba adoración a ídolos, no aceptaba adoración a otros dioses, no se rendía ante ningún personaje, sino únicamente solo ante Jesucristo. Oiga bien, en el año 313, Constantino legalizó el cristianismo un año después de que él ha conquistado, ha ganado a Magencio. Y él legaliza el cristianismo, no más persecución, se da el decreto o se da el edicto. Para el año 325 después de Cristo, Constantino convocó al concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad, porque estaban un grupo paganos que eran de los romanos y estaba un grupo de que eran reales, verdaderos, que no aceptaban las normas de Roma. Y él busca la manera de unificarlos, pero no pudo lograrlo. La iglesia verdadera, la iglesia pura, se mantiene creyendo en el Señor Jesucristo. La verdadera iglesia perseguida. Entonces no podemos decir, mire, como le enseñan allá al catolicismo, la iglesia católica es la primera. No es cierto. Ellos nacen por lo menos con Constantino del 312, aunque fue un poquito después, pero les vamos a dar el 312 y 313, cuando el paganismo romano se une y se cristianiza, entre comillas. Y por eso es que usted va a ver la gran diferencia de la iglesia primitiva a la iglesia tradicional. La iglesia primitiva no andaba con tantas celebraciones como lo hace la iglesia tradicional, no andaba con adoración a otros dioses, tenían un único Dios, al Señor Jesucristo. Pero luego, el papado romano, al ver que no se volvían a su religión pagana, y la adoración, porque tenían que adorar, el papa era considerado un Dios. Al igual que cuando usted lo ve en Egipto, Los faraones, gracias. Los faraones en Egipto eran considerados dioses. Y era, la gente tenía que rendirse delante de él, arrodillarse delante de ellos, por lo menos inclinar el rostro delante de ellos, porque eran considerados dioses. Y eso mismo buscaba el papado. El hecho que los obedecieran, el hecho que los consideraban dioses, los consideraran dioses. Pero al no darse, vino la famosa persecución, y usted recordará la Santa Inquisición. Pastor, ¿y de dónde saca eso? Vaya a investigarlo. Solo póngale en Google Santa Inquisición y le va a dar todo, aún cómo mataban a los que no se rendían a Roma. O sea, eso hay que estar ciego para ignorarlo. Si la misma historia nos está revelando que son hechos reales, acontecimientos, la iglesia del Señor no estuvo ahí. Tampoco la iglesia del Señor viene de Martín Lutero. Porque mucha gente dice, mire, Martín Lutero, el reformador, el padre de la iglesia. Momento, la iglesia verdadera no viene de Martín Lutero. La iglesia luterana todavía continúa. Y usted va a ver, en el país tenemos iglesias luteranas. Martín Lutero nunca se convirtió al evangelio. Martín Lutero nunca, fíjese bien, nunca dejó de ser católico. Martín Lutero siguió bautizando niños y siguió todas las tradiciones. Lo único que sí ayudó su reforma para que se diera una apertura más a la iglesia, eso es muy cierto, pero no fue solo él. Estuvo Juan Hus, estuvo Cliff, estuvieron otros más que lucharon. Porque cuando vieron a ese grupo de cristianos que, a pesar de que habían normas estrictas, no se doblegaban a Roma, ellos se inspiraron en esa gente y se dieron cuenta que esa gente tenía la verdad, aun cuando ellos todavía no estaban en la verdad. Entonces la iglesia debe seguir creciendo, hermanos. Geográficamente la iglesia debe continuar. La iglesia se fundó para seguir creciendo. Mire, todos los días, dice la palabra, en el templo y en las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Todos los días la gente estaba en la iglesia, estaba en las casas y estaba compartiendo el evangelio. ¿Pero qué pasa ahora? Ni siquiera el domingo la gente va a la iglesia. Menos que van a haber cultos todos los días. Me decía a un hermano, ¿y ustedes por qué no tienen culto todos los días? Y me dijo esta hermana, y la recuerdo muy bien, yo fuera a la iglesia si hubieran cultos todos los días. ¿Con que no venía el domingo y el miércoles? Es que decir yo fuera, yo voy, que hayan, es fácil. Pero hacerlo es otra cosa. Ahora, aun cuando nosotros como iglesia, usted sabe, con el sistema de los grupos, el sistema de las filiales, estamos ocupados casi todos los días, aún el día lunes hoy lo estamos ocupando. Entonces la iglesia primitiva crecía. En tercer lugar, la iglesia creció socialmente. En sus comienzos la iglesia era judía. Lo vemos ahí en Hechos 1:1 al 7, al capítulo 7. Vemos cómo la iglesia era una iglesia cerrada, una iglesia judía. Pero luego la iglesia se fue abriendo. Ya en Hechos 6:1 revela que la iglesia incluía dos grupos, judíos, e incluía un grupo de habla griega, hebreos y griegos. Hechos 8 nos dice que Felipe predicó a los samaritanos, que era un grupo mezclado, ya no solo de judíos, sino que aquí se habían mezclado. La historia viene desde cuando fueron llevados cautivos los hombres por Asiria, y las mujeres, a la buena voluntad o a la fuerza, fueron obligadas a procrear hijos, y entonces la raza se mezcló. Por eso es que samaritanos y judíos no se trataban. Y usted lo puede ver en Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana le dice esas palabras a Jesús. Y era una discriminación que había de parte de los judíos porque se habían contaminado. Hechos 10 nos narra a Pedro y a Cornelio, otro que ya era gentil, y cómo el evangelio seguía. Pero ahí Dios trató con Pedro y le da una visión donde él entiende que Dios tenía un propósito. Y ese propósito era ganar. Entonces vemos a la iglesia trabajando, llegando. Luego Dios levanta al apóstol Pablo en Hechos 13. vemos que Pablo es elegido para poder ir a predicar el evangelio y es llamado el apóstol a los gentiles. Pero hoy es nuestra oportunidad. Me voy a tomar el té. ¿Qué dije? ¿Qué fue lo último que dije? Ah, bueno, pégale un codazo al que está a su lado otra vez y dígale, hoy es nuestra oportunidad. Hoy es nuestra oportunidad, es nuestro momento. Debemos llegar con el evangelio a todas partes ahora que todavía es permitido hacerlo. Vendrán tiempos cuando no será permitido predicar el evangelio libremente. Y los que se queden se van a acordar de mí. Vendrá tiempo cuando no será permitido predicar el evangelio libremente. Se va a acordar de estas palabras. Y no está lejos. Espero que no se acuerde, que esté conmigo en los cielos. Entonces debemos de llegar a todas partes con la predicación del evangelio. La sociedad actual necesita esperanza. Y esa solo la encuentra en Jesucristo. Por lo tanto, iglesia, vamos por más almas para Jesús. Debemos de llegar a cada persona comenzando con nuestra Jerusalén, nuestra casa. ¿Quiénes en nuestra casa no son cristianos? Hábleles la verdad. Hábleles la verdad. ¿Quiénes de nuestros amigos no son cristianos? Hábleles la verdad, no se avergüence. Porque si usted se avergüenza, Jesús dijo que se iba a avergonzar de usted delante de su Padre y de los ángeles. Eso significa que no tiene salvación. Háblele a la gente de Cristo, donde quiera que se encuentre, hable, hable de Jesús. Estamos viviendo tiempos finales. Y si la gente le dice, ¿dónde está Dios ahora que está en la pandemia? Dios está en el mismo lugar y por eso usted y yo, dígale, estamos vivos acá. Porque Dios ha tenido misericordia. Y yo puedo decir eso con solvencia. Dios ha tenido misericordia de usted, de mí, y por su misericordia estoy de pie delante de ustedes. Porque Dios ha sido fiel, ha sido bueno, a Él sea la gloria. Dios ha sido bueno. Yo me he movido, y ustedes lo saben, con gente que un día después le hacen el examen de COVID y están con COVID. Y tengo varios casos, por lo menos 3-4 casos, en los que se han subido a mi carro y después están con COVID. Ahora, uno casi no menciona esto para no asustarlos, pero hasta el día de hoy, mi familia y yo, la misericordia de Dios nos ha cubierto. Porque Dios es fiel, Dios es bueno, Dios ha sido grande. Dios ha sido misericordioso. Dios está en el mismo lugar. Yo si algo creo, hermano, es que Dios nos guarda. Amén. ¿Cuánta gente pone su confianza, por ejemplo, hoy en la vacuna? Yo les dije un día, hace cuando comenzaron eso, mire, esa cosa es experimento. No pongan su confianza en eso. Y ahorita está saliendo que muchas de ellas han sido experimentos. Y hasta ya se palmaron, por lo menos de dos, que ya se lo llevó. Ahora, ¿qué consecuencias va a traer eso después? Yo no estoy diciendo no se la vaya a poner, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que está tan temprano para saber que funciona. Eso es lo único. Cuarto, la iglesia creció en su teología. La iglesia creció en su teología. Esto significa que la iglesia creció espiritualmente, guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ocupó de darle el conocimiento a la iglesia. A los creyentes judíos les tomó mucho tiempo entender la relación entre la ley y la gracia. Pero el Espíritu Santo se ocupó. Hechos 15 enfoca a una pregunta importante. Los gentiles necesitan ser circuncidados y guardar la ley de Moisés para ser salvos, era la pregunta. Cuando usted ve Hechos 15, allí se da la primera reunión de los líderes de la iglesia, donde llegan a tratar algunos asuntos importantes sobre lo que era la doctrina de la iglesia, la teología de la iglesia, y es el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Ahí no estaba iglesia católica, eso no existía. Ahí estamos hablando de los apóstoles. Ellos se atribuyen el concilio de Jerusalén, ellos no estaban ahí. Ellos no existían, existieron 300 años después. Entonces, en el concilio de Jerusalén, ¿quiénes están ahí? Bueno, ahí están los apóstoles, está Pedro, está Pablo, que llega a defender la postura del evangelio a los gentiles. Ahora, ¿qué se les prohíbe a ellos? Todo lo sacrificado a los ídolos y el hecho de no comer sangre. Y este es un punto controversial hasta el día de hoy, a los que les gusta la moronguita. Pastor, ¿y es pecado o no es pecado? Lo único que le voy a decir es que es lo más sucio del cerdo. Punto. Es lo que le puedo decir. Ahora, oiga bien. La vida de todo ser está en la sangre. Y por eso la sangre era un simbolismo de la que Cristo derramó en la cruz de la sangre, en la cruz del Calvario. Era un simbolismo la sangre. Y es lo que les prohíben a ellos. Pero la iglesia crece en doctrina, crece en teología. La iglesia aumenta en gran manera. Entonces, hermanos míos, la respuesta: ¿deben los gentiles circuncidarse, guardar la ley? La respuesta fue no. No deben hacerlo. Era la respuesta de la iglesia. No deben guardar, ya no estamos bajo la ley. Nadie cumplió la ley en el Antiguo Testamento, a excepción del Señor Jesucristo. Y una vez Cristo muere, también muere la ley, como rito religioso, para justificarse a través de ella. Entonces, no podían ya justificarse bajo esa norma. La respuesta es no. Entonces, le dieron ahí la pauta, usted puede leer Hechos 15, 19 al 21, le dieron ahí la pauta de qué tenían que hacer, de cómo tenían que comportarse para que hubiese unidad entre gentiles y hubiese unidad entre judíos. Entonces, Hechos nos muestra cómo la teología de la iglesia llegó a incluirse en toda la gente. Y ese fue uno de los propósitos de Lucas, mostrar que la iglesia crecía en número, tanto de judíos como de gentiles, y que la iglesia crecía en gran manera y se desarrollaba en gran manera. La iglesia se preparó en el conocimiento teológico para evitar corrientes que venían en aquellos días fuera de la doctrina bíblica. Pablo tuvo lucha contra los judaizantes. Por eso, cuando él mira la iglesia de Galacia y la carta a los Gálatas, Pablo llega y le dice: me extraña cómo es que ustedes hayan aprendido otro evangelio, si no es el que yo les enseñé. Si es que hay otro evangelio, pues no existe otro. Y él le dice: me extraña eso. Me sorprende que hayan tomado otro evangelio, que era el evangelio de la ley y de la gracia. Él está sorprendido y trata de ubicarlos precisamente en el orden. Juan lo vemos en sus cartas hablando contra los gnósticos, que los gnósticos negaban la existencia de Cristo en carne, decían que Cristo no había venido en carne, y Juan en 1 Juan 4:2 habla fuertemente y los llama anticristo ya desde ese momento, que estaban negando la existencia de Cristo. Entonces la iglesia crece en su teología. Ahora, si vamos a los tiempos actuales, ¿cuánto la iglesia no ha crecido en su teología? Ahora tenemos instituciones de la iglesia fuertes, donde nos capacitamos, nos preparamos, pero tenemos que tener voluntad, tenemos que pagar un precio para hacerlo. Entonces el libro de los Hechos presenta la postura teológica de la iglesia. Y esa postura es la que debemos predicar. Hechos explica y presenta la fe cristiana para todos. Lucas explica la formación, el crecimiento de las iglesias. Observe cómo defiende el texto. El hermano Lucas
En su escrito, en el libro de los Hechos, cuando usted comienza a leer y va viendo cómo el Espíritu Santo lo va dirigiendo, habla absolutamente de todo lo que la iglesia necesitaba. Habla de todo lo que la iglesia tenía que demostrar a través de la vida y el ejemplo de los creyentes, de una manera espiritual. Entonces la iglesia crece. El Evangelio de Lucas nos narra cómo comenzó la obra de Cristo, y Hechos nos dice cómo continuó ya la iglesia dirigida por el Espíritu Santo. La iglesia primitiva, los hechos de la iglesia o los hechos del Espíritu Santo aún no han terminado. Solo que lo que se hace ahora ya no es para ser escrito como libro inspirado, pero seguimos escribiendo la historia del Evangelio. Pero tenemos que hacerla, hermanos. Dios quiere una iglesia que crezca. Jesús no murió en la cruz para salvar a unos pocos. Jesús murió en la cruz para salvar a toda la humanidad. Ahora, el peligro es el término salvación ahora. Que la gente ha confundido lo que significa el término salvación. Cree que solo con ir a la iglesia, allá cuando me queda tiempo, ya soy salvo y Dios tendrá misericordia de mí. Dios ya la tuvo. Pero ahora nos corresponde a nosotros volvernos de verdad al Señor. Nos corresponde a nosotros tomar la pasión que tomó Cristo por los que no le conocían. Cuando veía las multitudes, las veía desamparadas, las veía dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Mire cuánta gente, da tristeza ver a tanta gente en la calle sin Dios. Da tristeza ver a tanta gente idolatrando en estos tiempos. A mí me lo da. Ver a tanta gente con una venda y no pueden abrir los ojos, tan ciegos. Usted ahora lo puede ver distinto, pero hubo un tiempo que usted estuvo ciego como ellos. Pero alguien se ocupó en orar al Espíritu Santo para que quitara la venda de usted. Alguien se ocupó en hablarle del Evangelio. Alguien se ocupó en llevarle la verdad. Hoy es su turno. Hoy es su turno. Es el turno de invitar a personas a venir a la iglesia que conozcan la verdad. Aquí no se está forzando a nadie a aceptar a Cristo. Usted sabe, mi manera de pensar no es que si alguien viene hoy debe aceptar a Cristo. No, no es eso mi manera de pensar. Yo creo que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando la gente sabe, está convencida de que la verdad es el Evangelio, entonces se convierte. Ahora la pregunta es, ¿usted es convencido o convertido? Porque si es convencido es un oidor del Evangelio. Pero si es convertido es un hacedor del Evangelio. La respuesta está en usted. Cierre sus ojos un momento. Y dígale, Señor, soy convertido o convencido. Si usted es convencido, reciba a Jesucristo en su corazón. Si usted es convertido, predique a Jesucristo. Hable de Él. No se avergüence. El mayor orgullo de un hombre, de una mujer, es ser cristiano evangélico. El mayor orgullo de un hombre, de una mujer, es ser cristiano evangélico. Ese debe ser su mayor orgullo, saber que todos sus pecados fueron perdonados. Si no ha dado su vida a Cristo, levante su mano, quiero orar por usted. Jesús le ama y le perdona, no importa cuántos pecados haya cometido. O si quiere reconciliarse con Él, levante su mano, quiero orar por usted. Habrá alguien a esta hora que dice, me entrego a Cristo. Permítame orar por usted. Dios te bendiga, hija. Habrá alguien más que dice, me entrego a Cristo. Puedes bajar tu mano. Habrá alguien más que dice, me entrego a Cristo, o me reconcilio con Él. Levánteme su mano en alto, quiero verla. Dios le bendiga a usted también. Habrá alguien más que dice, me entrego a Cristo. Quiero pedir a los líderes, a los pastores, que no se distraigan. Vayan donde esas personas que levantaron la mano. Habrá alguien más que dice, me entrego a Cristo. Tenemos dos personas. Dos personas. Habrá alguien más que dice, me entrego a Cristo o me reconcilio con Él. Necesito de Dios. Necesito el perdón. Habrá alguien más. O quiere reconciliarse con el Señor. Estaba convencido, pero no convertido. Habrá alguien más. Hoy es día aceptable y es día de salvación. Nunca es tarde para comenzar. ¿Habrá alguien más a esta hora? Hoy es el día aceptable y es el día de salvación. Una persona más. Usted que nos está
escuchando a través de la radio, a través de las redes sociales, Jesús le ama y le perdona. Venga a Cristo, recibe el perdón de todos sus pecados. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Jesús ama, Jesús perdona. Jesús le da otra oportunidad. Si usted se vuelve a Él. Aleluya. Siga orando. Yo sé que aquí hay más personas. Yo sé que aquí hay más personas que quieren tener un verdadero encuentro con Jesús. Que quieren volver a Cristo. Que quieren entregarse a Él otra vez, de verdad. Usted es esa persona que se alejó del propósito. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Habrá alguien más? Aleluya, gracias por estas vidas. Voy a pedirle a toda la iglesia estar de pie un momento. Amado mío, hermano mío, hermana mía, hermanos míos, quiero que oiga esto. Usted y yo somos responsables de cada persona que se sienta a nuestro lado en el autobús, que trabaja cerca de nosotros, que son nuestros amigos. Somos responsables de cada persona con quien tenemos algún tipo de relación, de presentarles a Jesús. Y ay de usted, y ay de mí, y ay sin H de dolor, si no les hablamos de Cristo, porque se nos demandará la sangre que es la vida. La sangre que es la vida, se nos demandará esa vida si no le hablamos de Cristo. Todos podemos convertirnos en evangelizadores con solo traer una persona a la iglesia y seguirle trayendo y dejar que el Espíritu haga lo que tiene que hacer. Pero la iglesia no puede detenerse, menos ahora que estamos en los últimos tiempos. Señor, ahí están tus hijos de pie, responsable cada uno de llevar por lo menos un alma a ti en este año. Ayúdanos a hacerlo. Gracias por las dos personas que tomaron a bien, Señor, el ponerse ahora a cuentas contigo, el recibirte como Señor y Salvador. Perdona sus pecados. Gracias por estas dos personas que se convierten hoy. Perdona sus pecados. Lávalas. Escribe el nombre de estas personas en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Dele esa ofrenda de palmas al que vive por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Amen.